Así nomás.
¿Cambiemos de tema?
Bueno.
Se habla mucho de que el caso Rayén habría influido en la decisión de solicitar la renuncia al exintendente Arturo Storaker. Pero fíjese que la propietaria de esta empresa, Patricia Leiva, desestima que su empresa, su compañía, tenga algo que ver con esta determinación. Para poder dialogar de este tema, porque ella también entrega algunas declaraciones en nuestro medio, en la cual dice que la intendencia tiene un desorden y no se ponen de acuerdo unos con otros dentro del recinto de la intendencia. Estamos en contacto con la propietaria de la empresa Rayén, la señora Patricia Leiva, que está en línea. ¿Cómo está, Patricia? Gusto saludarla. Buen día, Iván y Jorge, por acá. Gracias por recibir el llamado.
Buenos días, Iván y Jorge.
Buenos días.
Primero, usted dice de que la empresa o su empresa no tendría nada que ver con la renuncia del intendente.
Bueno, mi forma de pensar, yo creo que no, es que últimamente cada cosa que pasa en la región se la echan la culpa a Rayén. Entonces, eso es mi molestia. Yo ayer conversaba con el periodista de su diario y le decía que mi empresa realmente está molesta por todo esto que ha sucedido. O sea, se ha culpado a la empresa de muchas cosas, se ha vinculado a muchas cosas. Lo que yo siempre pedí, que investigaran a todas las empresas que trabajaron. Finalmente lo logré. La fiscalía se está investigando a todas las empresas. Y mi empresa fue contratada, yo hice mi trabajo, lo terminé. Y aún no me cancelan. Lo que yo decía del desorden administrativo que había en la intendencia era porque yo lo vivía en carne propia. Cada vez que iba a presentar mis trabajos, mis cosas, iba con mis cobros, nadie sabía nada. Es un desorden, o sea, una vez también lo dije en la radio Capuchino yo, de que la cabeza tiene que saber lo que hacen los pies. Y lamentablemente yo lo vi en carne propia, que muchas veces el intendente no sabía lo que pasaba dentro de la intendencia, porque unos con otros se echaban la culpa, que no, que este no hizo esto, que este no hizo lo otro. Y como yo lo dije ayer, o sea, yo pienso de que esta investigación, cuando salga a la luz pública, que eso espero que el fiscal considere que se ha demorado demasiado y se van a dar cuenta que realmente la empresa Rayén no tiene nada que ver en todo lo que se le ha vinculado.
Señora Patricia, ¿cuánto tiempo lleva Rayén?
Nosotros vamos a cumplir 4 años.
¿Y antes de este conflicto con la intendencia o del aluvión, a qué se dedicaban ustedes?
Mira, hemos hecho lo mismo, pero yo siempre trabajé con empresas privadas. Ya. Es la primera vez que yo trabajo con el gobierno.
Ya.
Y mientras trabajé con empresas privadas nunca tuve ningún problema. Y fuera de eso yo tengo muchos rubros más. Yo trabajo en la parte automotriz.
Eso le iba a consultar. ¿Cuáles son los rubros que tiene Rayén?
Rayén trabaja en la parte automotriz, venta de repuestos, trabajamos con neumáticos, trabajamos en distribución de útiles de aseo.
¿Y con las empresas privadas en qué trabajaban?
En lo mismo, o sea, también hicimos trabajo, tenemos una pequeña constructora, muchos trabajos que hicimos en construcción.
O sea, digamos que ustedes buscaban pega y las hacían. Eso
correcto.
Como muchos empresarios.
Pero con la parte privada, primera vez, como le digo yo, que trabajábamos con el gobierno.
Entonces, consulta, ¿cómo llegaron a la intendencia ustedes?
¿Cómo llegamos? Yo siempre lo he dicho, o sea, yo en el momento de la aluvión yo estaba trabajando, porque nosotros trabajamos en el rubro también de traer carga, repartir carga y correspondencia, repartir cosas que traemos desde el norte.
¿Ya?
Y yo estaba trabajando con una empresa que se llama La Finza, que es uno de los rubros que tenemos nosotros, y yo estaba haciendo el reparto de todo lo que era los útiles escolares de la Junaer, donde lo repartimos a todos los colegios de Punta Arenas.
Perfecto.
Y en ese momento a mí se me contactó de Santiago Loginza, porque esa empresa se contactó con la UNEMI de Santiago, y le pidieron de que si tenían alguien acá que tuviera camiones con rampla para trasladar todo lo que llegó de ayuda en el alivio.
Ah, perfecto.
Entonces ellos se contactaron conmigo y yo les facilité 2 camiones, donde el día 13 de marzo nosotros hicimos el traslado de todo lo que llegó desde la FAS a la UNEMI y Punta Arenas.
¿Y ustedes arrendaron los camiones o eran propios?
No, nosotros arrendamos, pues nosotros tenemos varios varios convenios
con
camiones.
Ya, pasan a ser subcontratistas, entonces.
Exacto, okay, correcto.
Me parece.
Yo no tengo máquinas de mi propiedad.
Ya, ok.
¿Ya? Siempre lo hemos hecho lo mismo, siempre subcontratamos. Y en ese momento, después, el día 15, se nos llama por teléfono, donde se nos pide de que por el asunto de la luz, se está pidiendo a toda la gente que tenga contacto con maquinarias, qué sé yo, para ayudar, para prestar servicio. Y
ya,
nos pidieron en ese momento 5 camiones.
¿Más maquinarias? ¿Y usted arrendaron maquinarias también?
Correcto, correcto. Es que yo trabajo con varios, tengo varios micros.
Por eso, ustedes pasaron a ser subcontratistas, subcontrataron correcto. Camiones y maquinarias.
Correcto, entonces pues, facilitamos esos 5 camiones que empezaron a trabajar el día 16. Después se nos pidieron 5 camiones más y después se acercó un grupo de empresarios de camioneros y que tenían máquinas que ellos habían ido a facilitar, o sea, a pedir, a facilitar sus camiones para trabajar en el aluvión, y como eran micros empresarios, yo te voy a ser bien sincera, el gobierno no los pescó. Entonces ellos vinieron, como nosotros ya estábamos trabajando con un grupo de camiones, y dijeron de que nosotros, por intermedio de nosotros, ellos trabajaban.
O sea, ustedes subcontrataron a esa persona que no pescaron en un principio.
Exacto.
Perfecto.
Claro, nosotros los subcontratamos.
Y disculpe que le pregunte tanto, es para hacer un seguimiento de cómo fue todo.
¿Perdón?
Es para hacer un seguimiento de cómo funcionó todo.
Correcto, si yo siempre he sido bien transparente, yo sin...
Ya, ok, una vez que ustedes contrataron también a estas personas, ¿a qué cantidad de camiones y máquinas tuvieron contratados ustedes?
Nosotros llegamos a tener 47 máquinas, entre minicargadores, retroexcavadora y camiones de 8 cubos, 12 y de 16 cubos y 2, ¿cuánto se llaman estas? Bateras.
¿Por cuánto tiempo trabajaron ustedes?
A ver, en la primera etapa nosotros trabajamos hasta el día 26.
¿De marzo?
47 máquinas.
¿De marzo?
Sí, del 16 de marzo al 26 de marzo.
Perfecto. Y ahí estuvieron full, con las 47 máquinas, con todo.
Claro.
Ya.
Después se nos...
¿Y eso, llaman... perdón, y esa parte se les pagó?
Eso recién se me pagó hace como 3 semanas.
Ya, perfecto. Segunda etapa, que comenzó, me imagino, el 27 de marzo.
Correcto, ahí se llamó una licitación donde se presentaron 3 empresas. Se nos llamó a nosotros, siempre se me olvida la otra empresa en realidad, y a Mancilla.
¿Y ustedes nosotros ganaron?
No, nosotros no ganamos, nosotros postulamos. Se hizo una reunión en el MOB donde se dijo que se iban a trabajar en 6 sectores críticos, donde tenía que limpiarse ese sector, sacar todo el barro de las calles, porque fuimos, a ver, siempre se ha tenido un error aquí. Nosotros fuimos contratados para limpiar las vías.
Las calles, sí.
Las calles.
Sí.
Ya, entonces se nos hace postular a estas 3 empresas, presentamos el presupuesto. Yo reconozco que nosotros fuimos la empresa del presupuesto más alto.
¿Ya?
Ya, de ahí en ese momento se nos manda un correo el día 27, que yo tengo todos esos respaldos donde dicen que nosotros le mandaron a las otras 2 empresas, donde que la empresa que había se había adjudicado la licitación era Mancilla.
¿Ya?
Mancilla comienza a trabajar en esa etapa. Y después, el día 27 en la tarde, se nos llama por teléfono, porque el día 27 empezó a trabajar esta otra empresa, se nos llama en la tarde y se nos dice de que Mancilla se había retirado porque no contaba con la suficiente maquinaria para trabajar. Y se nos pide de que si podíamos bajar el presupuesto.
¿Ya?
¿Eso quién se lo informa?
De la señorita Irina, que estaba en ese tiempo de...
¿Ella los llamó a ustedes para decirles si podían bajarse?
Sí, la que estaba reemplazando en ese momento, que estaba ahí en la UNEDI.
Ya.
Así que se hace un nuevo presupuesto y se vuelve a presentar. En este momento nosotros pensamos que la otra empresa también se había presentado.
¿Nuevamente una postulación, decía usted?
¿Perdón?
¿Usted pensaba que nuevamente era una postulación con la otra empresa?
Correcto.
¿Ya?
Y al final después nos dicen de que efectivamente salíamos nosotros y que teníamos que comenzar a trabajar. Nosotros comenzamos a trabajar ese mismo día.
O sea, no fue licitación, sinceramente. O sea, ¿usted lo contrataron directamente?
Es que estamos hablando...
directamente.
Esa es la primera licitación. O sea, el primer contrato.
El primer contrato.
Que hace directamente la ONEMI con ustedes, no el gobierno regional.
No, directamente la ONEMI.
Ya, perfecto.
Y eso fue a nosotros se nos dijo que teníamos que hacer en 5 días porque teníamos que tener terminado el día 31.
¿Cuántas máquinas y cuántos camiones hay?
En ese momento reducimos a la mitad.
Perfecto.
Ya, porque buscamos...
Y ese trabajo fue del 27, del 28 hasta el... No, perdón, del 27 hasta...
El 31.
Ya, ¿y eso se lo pagaron?
Eso fue lo que siempre yo reclamaba, eso fue lo primero que se pagó. Eso fue que yo lo factoricé.
Ya, eso se lo pagaron, porque claro, usted me decía de que la primera parte se la pagaron hace 3 semanas.
Claro.
Ya, y eso fue lo primero que le pagaron entonces. Eso claro. Se lo pagaron una vez terminado el trabajo.
No. Mire, lo que pasa es que el primer trabajo se hizo, le digo yo, desde el día 16 al día...
No, sí, está claro, eso lo pagaron hace 3 semanas.
Hace 3 semanas.
Perfecto, pero ese trabajo del 27 al 31, ¿se lo pagaron una vez terminado el trabajo?
No, es que siempre se dijo que a nosotros se nos pagó inmediatamente. Es por eso que yo he reclamado mucho y esto me causa un agresorio que me cancelaron el segundo contrato...
Ya, ¿cuántos días después del 31 le pagaron el segundo contrato?
Recién fue hace 1 mes y medio atrás.
Perfecto. ¿Qué es lo que le están debiendo a ustedes entonces?
Ya, cuando se pagó hace 3 semanas atrás, se pagó recién el primer contrato.
Correcto, del 16 al 26.
Al 26, ¿ya? Y la mitad del último contrato que fue el que terminó el 2 de julio.
¿Y ese último contrato iba desde el 1 de mayo, de abril?
Del 2 de abril
¿ya?
Al 2 de junio.
O sea, en otras palabras, ustedes le deben como 200 millones de pesos.
Correcto.
Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Porque de alguna u otra manera no hay intendente, está la intendenta suplente Gloria Vílice. ¿Han tenido contacto con ella? Si es que ella le va a de alguna manera agilizar los pagos, no va a pasar nada. ¿Qué antecedente ha tenido?
Mire, el contacto que tuve yo ayer con finanzas y la intendencia... nuevamente, que es irrisorio, que siempre cada vez que yo iba a ver mis cobros, nunca sabía nada. No hay nada, no ha llegado nada, no hay ninguna respuesta. Y para yo conseguir mis pagos, aunque ustedes no lo crean, he tenido que contactarme con Santiago. Para que yo recibir mis pagos, yo he tenido que, a la parte de finanzas, el Ministerio del Interior, yo he tenido que conversar allá con el señor Barras.
Este contrato del 2 de abril al 2 de junio, ¿se lo hizo la Intendencia o la ONEMI?
La ONEMI. Yo trabajé directamente con la ONEMI.
Entonces esa plata, esa mitad de plata se la debe la ONEMI, no la Intendencia.
Es que eso es lo que yo no entendí, nunca. Lo que pasa es que por eso yo te digo...
No, es que independiente, sabes. Señora Patricia, independiente, yo le pido plata a usted.
Correcto, sí.
Pero yo se la debo a usted.
Correcto.
No se la debe Iván, pues, se la debo yo.
Correcto.
Porque yo hice el contrato con usted. Entonces, en este caso, los que le deben la plata son los de la ONEMI y no la Intendencia.
Yo lo tengo súper claro, pero ¿ya? Cuando tú vas a cobrar, te dicen de que no, que el pago lo hace la Intendencia.
Los dineros para la emergencia se los pasaron a la Intendencia.
Correcto.
Pero usted tiene el contrato con la ONEMI, entonces lo que tiene que responder es la ONEMI.
Es correcto.
¿Y qué es lo que le ha dicho la ONEMI?
Es que la ONEMI, yo ya terminé el trabajo con ellos y ellos dicen que son la Intendencia los que tienen que pagar ahora. Entonces yo tengo que irme con la Intendencia para que me cancelen.
¿El contrato está firmado?
Correcto. Sí.
¿Quién lo firmó?
El señor Storaker.
Entonces el contrato es con la Intendencia, pues no con la ONEMI.
Es que por eso te digo de que...
Porque
quien
decide la firma es el que... quien decide el pago es el que firma, vos.
Correcto, por eso le digo de que es un... A ver, como yo te digo, yo siempre trabajaba con la empresa privada y desde el momento que yo empecé a trabajar con el gobierno es algo que, yo te digo, entre rabia y risorio, porque tú vas a una parte y te dicen, no, es que tú trabajaste para mí, pero el que te paga y el que firma es este otro. Entonces, cuando tú vas allá y te dicen, no.
Pero bueno, en los temas legales, el que firma legalmente es el que debe. Es el que debe o el que paga.
Correcto.
Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto les están endeudando actualmente? Recién Iván decía 200 millones.
200 millones. 200 millones nos deben.
Perfecto. Complejo el tema.
Sí, es súper complejo. Y una de las cosas que yo le decía ayer a Mario, al periodista de ustedes, que yo conversaba, que realmente nosotros con toda esta situación, yo siempre he dicho de que a nosotros se nos usó como palo blanco. Se nos culparon de muchas cosas y yo, lo que yo le decía a Mario, yo soy una de las personas que está más ansiosa que termine esta investigación para que realmente salga a la luz pública quiénes son los culpables.
Sí, claro.
Señora Leiva. Mi empresa trabajó, mi empresa tiene todo claro, su documentación, su report, tiene todo transparente y claro. Espero que realmente aparezca la empresa que hablan ustedes, que habla todo el mundo de coimas y de cosas, que realmente aparezcan las empresas que son las que hicieron las cosas y los culpables que hicieron las cosas.
Señora Leiva, ¿volvería a trabajar con el gobierno?
No.
¿Nunca más?
No, porque la experiencia ha sido malísima. Malísima, malísima, malísima. Como ahora, yo siempre digo, el desorden que tienen en ese administrativo es terrible.
A mí me salta una duda, señora Patricia. ¿Qué tiene que ver acá un subcontratista en el cual el intendente se creyó contra él? No me acuerdo el nombre de don Claudio...
No, don Carlos Fuentes, que es un dolor de cabeza para mí.
¿Sí? ¿También? ¿Le complicó usted?
Sí.
¿Pero cómo encaja él acá? Yo no, ahí no entiendo eso.
Bueno, cuando nosotros estábamos trabajando con las maquinarias, se nos dice que hay que trabajar con gente.
¿Ya?
A lo cual, como nosotros llegamos a tener tanta máquina...
¿Ya?
Era complicado, porque nosotros teníamos que estar pendientes de que las máquinas estuvieran trabajando, de cargar el petróleo.
Sí, claro.
Entonces a nosotros no nos quitaba tiempo.
¿Ya?
Tendríamos que haber contratado más supervisores para hacernos cargo de la gente. Entonces nosotros decíamos de que con gente no queríamos trabajar. Aparece este caballero Carlos Fuentes, recomendado también por el gobierno.
Específicamente, ¿quién lo recomendó del gobierno? Porque cuando se dice gobierno, yo puedo pensar que fue el intendente que la llamó a usted para decirle contrate a esta persona.
No, que había un supervisor que estaba...
¿Pero quién la llama a usted para decirle que contraten a Seo Fuentes?
El señor Gómez.
Ya.
Nos dice de que este caballero tiene la capacidad para y el respaldo para trabajar con la gente.
Era como supervisor, ¿no?
Claro, entonces como nos dice que él está capacitado para trabajar con la gente, pero que lo supervisemos nosotros.
Ya.
Como Rayén.
Ok.
Entonces Rayén lo subcontrata, y yo pongo mi supervisor de la empresa nosotros, que es Alejandro Villar, a que él controle la parte de la gente que él se encargó de contratar a la gente, él trabajaba, él le pagaba a la gente, y nosotros, mi supervisor se encargaba de, como era el que coordinaba con la UNEM y con el MOD, donde se necesitaba que la gente trabajara, entonces él iba y decía, mire, las cuadrillas en este momento tienen que trabajar aquí y allá, y don Carlos Fuentes llevaba sus cuadrillas a trabajar allá. Ahí apareció este caballero presentó un presupuesto de lo que él iba a cobrar por la gente, con sus utensilios, con todas sus cosas, perfecto, y resulta de que este caballero empezó a trabajar, no le empezó a pagar a la gente, no le hizo contrato a la gente, un día se cae la inspección del trabajo a la parte donde estaban instalados ellos, y le fue a hacer una supervisión donde ve que la gente está sin contrato, los libros de asistencia no están correctos, faltan baños químicos, qué sé yo, entonces la inspección del trabajo me llama y me dice que me haga presencia allá, porque como Rayén es la que tiene el contrato con la UNEMI, es el mandante. Este caballero desconoce a la gente y simplemente se manda a cambiar, por lo tanto tengo que hacerme parte yo, y yo hacerle el contrato a la gente y finalmente me hice cargo yo de la gente.
Perfecto, bueno. Queríamos saber parte de la historia para poder entenderla, porque de verdad que es muy engorroso para la gente poder entender todo esto, y ahora con esta explicación que usted nos ha dado, yo creo que ya se entiende de mejor manera toda la situación que se está viviendo. Ojalá que termine de buena manera todo esto, señora Patricia.
Ojalá, y yo tengo la mejor voluntad siempre yo no tengo ningún problema cuando necesiten de hablar con ustedes, porque lo que más quiero yo es que justamente se sepa la verdad. Y no dejen de culpar a mi empresa y sacarse los pillos con mi empresa, situaciones que han hecho otras empresas y otros personeros.
Sí, claro, se entiende. Perfecto, señora Patricia, gusto saludarla en esta mañana.
Listo, gracias.
Que le vaya muy bien.
Listo, hasta luego.
Ahí estábamos conversando con la propietaria de la empresa Rayén, Patricia Leiva, aquí en Pingüino Radio.